Misterios en el octógono.
Durante un viaje por nuestra comunidad autónoma, parar en Almería es un ejercicio que recomendamos a todos los andaluces y, por supuesto, a quienes nos visitan desde fuera. Además, en ciertos enclaves de esta provincia nos podemos topar con lo misterioso y terrorífico. Así pues, para quien quiera vivir alguna experiencia fuerte, en los próximos minutos le vamos a ofrecer algunos de esos enigmas en formas de apariciones fantasmales. Y uno de los casos más conocidos de casas encantadas de Almería se encuentra en la Rambla Federico García Lorca, lugar de concentración de jóvenes por la cantidad de centros educativos que hay en la zona. Allí se ubica el conocido de La Salle, la Alamilla, el Estela Maris o las Jesuitinas. José, ¿qué hecho extraño y terrible observan quienes están en este centro?
Bueno, un lugar, un edificio, como tú bien indicabas, que es conocido dentro del ambiente del misterio de lo que es precisamente Almería. Y ahí nos vamos a encontrar con el fantasma del niño Ricardito. Fijaos que además es muy conocido, es muy habitual cuando se habla de historias de fantasmas a un nivel conocido de Almería, siempre se cita el caso del niño Ricardito, porque entre otras cosas, bueno, pues en ese colegio, en ese centro, el Estela Maris de los jesuitas, pues entre esa actividad de los estudiantes, también es terreno abonado, caldo de cultivo, para hablar de qué, hablar, por ejemplo, de ouijas en las aulas, ¿verdad? Que eso es algo muy habitual, hablar de fantasmas. Describen toda suerte de fenómenos paranormales en el interior de ese edificio y sobre todo leyendas que se usan para asustar, para crear la inquietud, también la duda, pero que es una realidad el convivir precisamente con ese fantasma infantil que los niños, yo no sé si compartís ese criterio conmigo, cuando hablamos de fantasmas siempre es inquietante, pero cuando hablamos de fantasmas infantiles todavía es más inquietante.
Pues sí,
es decir,
la verdad es que
es como cuando
te da entre ternura y
sí, cuando grabas una psicofonía, a Jesús creo que le ha pasado también lo mismo que a mí, cuando grabas una psicofonía es un adulto, una persona que se le presupone una edad, tiene un pase.
Sí.
Pero cuando escuchas a un niño que llora, una voz infantil que te pide ayuda,
pero porque
el pellizquito te lo pega.
Porque no lo asocias. Siempre se asocia el momento final a una vida larga y, por lo tanto, un fallecimiento con una cierta edad. Con lo cual, si lo que te esperas es una voz del más allá, lo más normal para tu mente, normal dentro de, entre comillas, es encontrarte una voz adulta. Hombre, mujer, da igual, pero adulta. Cuando te encuentras una voz de niño, pues rápidamente tu mente se va a la ternura y es un sentimiento entre tristeza y miedo al mismo tiempo, que es una explosión tal en tu cabeza que llegas a no comprender exactamente qué están sintiendo, porque tendrías que pararte, mentalizar o reflexionar y decir, vale, ¿qué estoy sintiendo exactamente? Como no te paras, pues realmente aquello va directamente al terror. Son tantas emociones a la vez que te lleva directamente a morirte de miedo.
Totalmente. Bueno, pues allí, en aquellas aulas, es donde se manifiesta el niño Ricardito y donde dicen que el alma de ese crío pues está por toda la eternidad. Esto queda muy de película, por toda la eternidad. Pero sí, la verdad es que un fantasma no se sabe hasta cuándo va a permanecer en un sitio. Y sus pasillos, algunas aulas, algunos lugares en particular, es donde parece que ese fantasma infantil, sobre todo porque lo han visto y tiene la estatura de un niño, tiene la fisonomía evidentemente de un niño, es cuando lo han visto. Y bueno, a este respecto, para un poco ubicarlo en época, dicen que nos tenemos que ir a la época de la Guerra Civil, cuando se le coge, bueno, pues y se le sigue la pista a este niño espectral, este niño de nadie, que se habría quedado allí pues vagando, no sabemos por qué motivo, pero que hoy día es su hogar, aunque sea un hogar del más allá.
Creo, Jesús, que Gloria quiere hacerte una pregunta.
Sí, durante ese periodo negro de la historia de España, la Guerra Civil que acabas de mencionar, se encerraba allí a los niños. ¿Pudo uno de estos niños haber fallecido y haberse quedado a lo mejor su espíritu atrapado en este mundo?
cuando haces una investigación de este tipo, en este, sobre todo en estos lugares, hay muchas hipótesis que se te pasan por la cabeza. Casi todas tienen que ver, por supuesto, con la con una de las que, digamos, uno de los pilares fundamentales dentro de la parapsicología para explicar las apariciones, los fenómenos de psicofonías, etcétera, que es la impregnación. Esto es, una explosión psicorrágica, hemorrágica de energía, en un momento triste de tu vida, donde, pues, por ese padecimiento, ese paso por el que vas a, lamentablemente, pues, va a ocurrir, desarrollas una cantidad de emotividad tal y tan fuerte que queda impregnado en aquel sitio. A partir de ahí, pues, solamente es cuestión de tiempo y sobre todo de técnica, o bien de personas dotadas que puedan alimentar esa vivencia que está allí encerrada, para que ésta se pueda volver a reproducir. Eso es lo que dice la parapsicología oficial. Por lo tanto, tenemos ese primer pilar. Si ha muerto, sobre todo, un niño, tristemente, por los avatares de esa guerra, de la guerra civil, porque allí, pues, o entró alguien y disparó a todo lo que se movía, o bien una explosión de una bomba que cayó desde un avión, en fin, cualquier tipo de avatar, pues, lamentable, en este caso, pues, de muerte, podría haber desarrollado esa cantidad de energía y a lo mejor, pues, quién sabe, fue solo un niño el que le pilló esa triste muerte, ese triste fallecimiento allí en ese sitio. Y sí lo explicaría, claro que explicaría ese espíritu que ha quedado allí dentro. Lo que habría que apartarse un poco de la parapsicología, entonces preguntar, bueno, está bien que se pueda desarrollar, se pueda contactar con esa energía y que pueda volver a surgir una voz o quizá una leve aparición. Pero cuando ya hay interacción con los interruptores de la luz, que se encienden o se apagan solos ante la presencia de personas que están allí trabajando, quizá limpiando durante la última parte de la jornada, y que aseguran, juran y perjuran que no han tocado el interruptor absolutamente para nada y que el mantenimiento eléctrico es bueno además. Si además pasan las personas de mantenimiento por ese edificio y cierran todas las puertas y ventanas para después darse la vuelta y ver cómo hay puertas abiertas o ventanas que dan portazos porque estaban abiertas. Si además de eso, por la noche está todo perfectamente quieto, inquietud absoluta, ni un solo ruido, todo perfectamente ordenado, y a la mañana siguiente llegan los alumnos y los profesores y ven cómo hay sillas apiladas una encima de la otra, sin que el conserje pueda decir quién ha entrado, porque asegura que no ha podido acceder absolutamente a nadie, ya que él ha abierto la puerta con su llave antes de comenzar las clases. Pues hombre, ya va un poco más allá de la parapsicología. Y en este caso, pues, podría ser una manifestación quizá de un espíritu como este, un niño que precisamente lo que quiere es llamar la atención sobre su existencia en ese sitio, a lo mejor para que se pueda hacer justicia de la historia que le ha ocurrido, que en la mayoría de los casos ocurre, pasa esto. O sea, la mayoría de los casos, las apariciones que surgen, lo que buscan es o que nadie se olvide de esa persona, de esa entidad, en este caso, o justicia sobre lo que ha pasado. Que eso salga a la luz y que realmente alguien pueda, bueno, pues ponerle fin, tratando de buscar lo que le hace falta, ese punto de justicia, ¿qué le hace falta para realmente que descanses? ¿Qué es lo que te hace falta saber? Que diga o que manifieste algo, que realmente le diga algo a alguien, que se mueva algún tipo de documento para que vea la luz y así estés tranquilo o tranquila. Y eso es lo que puede llegar a pasar en este colegio. Y es posible que sea precisamente el espíritu de este niño, o quién sabe, porque un niño es el que se manifiesta, pero después puede haber más entidades o energías que realizan de las suyas en ese sitio.
En esta provincia también hay lugares, enclaves perdidos o desconocidos, marcados por la tragedia. José, uno de esos sitios es el refugio antiaéreo y antibombas de Almería. ¿Nos puedes contar su historia?
Un sitio además que es impresionante, ¿eh? Si se tiene la oportunidad de bajar allí abajo, la verdad es que llama la atención, primero porque te lo esperas y no te lo esperas, ¿no? En el sentido que sabes que ahí hay refugios, pero no quizás como es, ¿verdad? Que son una serie de galerías, como si fueras andando por una especie de túneles de catacumba. Y la verdad es que impresiona bastante. Este es un lugar que se hizo para la seguridad de los almerienses, sobre todo en época de la guerra civil. y que es uno de esos puntos que ha estado durante mucho tiempo olvidado, casi perdido. Era un refugio antiaéreo, evidentemente, y antibombas, que cuando tocó la época del año 36, en la que este país pues se sumergió en esa guerra fratricida incomprensible, pues allí es donde iban muchos almerienses a protegerse, no le fuera a caer de arriba una bomba y acabara con sus vidas, obviamente. Se encuentra bajo el Paseo de Almería, que es donde está, y se extendía por una red de túneles que, fijaos, estaban construidos en hormigón, tenía que ser una base evidentemente sólida, porque tenía que resistir los impactos de las bombas, ¿no?, lo que se iban a producir a nivel de suelo, no donde estaba, pero que evidentemente el impacto sí podía ocasionar daños. Y luego está todo abovedado, es un lugar bastante inquietante, y ese refugio que era un refugio temporal, pues también se le dotó de un apartado sanitario, incluso de quirófanos, porque nunca sabe la gravedad que podían tener las personas que allí bajaban, y de alguna manera, bueno, pues los médicos también tenían, esto es una licencia que yo me voy a tomar, una especie de hospital de campaña ahí abajo. No se le puede llamar así, pero bueno, sí es verdad que allí operaban. Y hay diferentes accesos, sobre todo desde lugares como, por ejemplo, la Catedral, desde el Teatro Cervantes, de cual hemos hablado aquí, con el fantasma de Conchita, aquella actriz que murió sobre las tablas. Y luego en su interior, pues también es verdad que se producen momentos de drama. ¿Por qué? Porque hay muchas muertes, muertes que de personas que ya venían heridas por las avalanchas humanas de querer entrar allí, y que por desgracia pues se agolpaban y acababan aplastándose las unas con las otras, y en también muchas ocasiones el mismo miedo que hace que las personas se comporten de una forma casi reflexiva, y que hizo que la muerte también estuviera presente precisamente en estos túneles que encontramos hoy bajo la capital almeriense.
Cuando acabó la guerra civil, los refugios quedaron abandonados y comenzaron a ser hogar de sin techos y de mendigos. En el año 2006, el ayuntamiento vio el filón de estos refugios y organizó rutas guiadas muy especiales a los viejos túneles. Durante alguna de estas visitas, ¿qué terrible visión aseguran haber tenido algunos clientes?
Bueno, nos la podemos imaginar casi. Hemos dicho antes que precisamente un lugar donde el dolor se ha hecho manifiesto a través de una fuerte descarga de energía, posiblemente pueda ocurrir algún tipo de fenómeno parapsicológico. Y este, ya ves, tiene todas las papeletas para que sea así. No solamente eso, es que cuando, después de la guerra civil, cuando quedaron los refugios abandonados, fue un lugar para los sin techo. Y muchos de ellos, desgraciadamente, fallecieron allí, pues víctimas del frío, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, le sumamos las posibles muertes durante la guerra civil, más las muertes después de la guerra civil. Aquello, en 1944, decidió taparse. Con lo cual, desde ese momento hasta, como tú bien decías, el año 2006, pudo haber ocurrido cualquier tipo de fenómeno, pero quedó totalmente oculto a los ojos de las personas, ya que nadie, o casi nadie, podía acceder a ese túnel. 2006, se hace unas rutas guiadas. El Ayuntamiento de Almería ve, pues, con buenos ojos que por ese lugar pasen las personas para que puedan no solo recordar lo triste, lo lamentable, sobre todo lo terrible de la guerra, de una guerra, en este caso la guerra civil, sino también para que puedan vivir en sus carnes, al igual que pasa cuando te vas a Alemania o a Polonia y ves los campos de concentración, pues una cosa parecida te puedes encontrar aquí en nuestra comunidad autónoma, en este caso en Almería, y poder también entrar donde estuvieron muchas personas quizá temblando de miedo, esperando que pasara esa horda de disparos de todas partes para tratar de salir a la superficie y buscar un poco de paz, un momentito de tregua, quizá para buscar algo de alimento. Pues como digo, el Ayuntamiento de Almería reabre estos túneles, se hacen unas visitas guiadas y a partir de este momento empiezan los sucesos. Personas, visitantes, que aseguran que en un momento de la visita pues veían como en algunos de los lugares, incluso en algunos de los pasillos, unas sombras raras, unos espectros extraños, incluso un frío desconcertante, solo en puntos concretos, y quizá personas muy, muy precisas dentro de ese grupo que hace la visita. Cualquiera podría pensar, esto es algo de sugestión. Lo que pasa es que la sugestión no ocurre cuando ya ves que los propios guías sí reconocen cómo pasan unas sombras delante de todo el grupo completo, ante el estupor de las personas que están allí, que presencian precisamente ese tipo de acontecimientos, y que a lo mejor le da un poco lo que suele ocurrir a bote pronto. Bueno, es una sombra de una luz, de tal que se ha movido, pero después, conforme vas dando pasos adelante, te vas haciendo preguntas, sobre todo respondiendo preguntas que te hacías atrás y quedabas por sentada, y que después las respuestas no te gustan en absoluto o no te cuadran demasiado con lo que has observado en ese sitio. Se han llegado a grabar extrañas psicofonías, grabaciones en personas que han ido pues poniendo el micrófono para grabar lo que decía en este caso el guía, y en esas grabaciones se incluyen unas voces que quien tiene ese aparato asegura, jura y perjura que no pertenecía a nadie del grupo, ni mucho menos a quien tenía el aparato, que estaba en ese momento en esa visita guiada. Por lo tanto, pues, no solamente estamos hablando de la historia lamentable de la Guerra Civil Española, sino estamos hablando de una serie de respuestas que quizás están allí ocultas y que harían, a lo mejor, aumentar mucho más esa visita guiada. Quién sabe si habría que hacer dos, una, para realmente, pues, eso, ver, recordar y esperemos que no volver a repetir una guerra civil y, por supuesto, los destrozos humanos que realizó. Y otra, a lo mejor, pues, rememorar o intentar encontrar el porqué o las razones de esos fenómenos que se dan en esos túneles de los cuales estamos hablando. Apariciones muchas, en forma de sombra sobre todo, y que dejan helado a cualquier persona que les atraviesa, como ha ocurrido en muchas ocasiones.
Bueno, hay más fenómenos explicables, como luces que tienen un, digamos, comportamiento anómalo, puertas que se abren y se cierran, desaparición de objetos, raps o comportamientos extraños, ¿no?, de los aparatos de ventilación. José, ¿hay algo que dé más miedo que todo esto que acabo de comentar?
Pues la verdad es que sí, porque fíjate que cuando uno tiene la oportunidad de estar allá abajo, nota, percibe evidentemente que ha sido un sitio en el cual pues ha habido muchas personas, ¿verdad?, y que se han refugiado allí. Pero principalmente cuando ya vas buscando el misterio y empiezas a hablar con los testigos, que al fin y al cabo son los que nos interesan, ellos son los que cuentan cómo las luces en ocasiones tintinean o se apagan, pierden intensidad, se apagan, se encienden solas. Que bueno, la racionalidad del propio ser humano lo que te invita es a pensar que puede ser un problema eléctrico fácilmente, incluso de humedad, no le das más importancia. Pero sí es verdad que si hay puertas, por ejemplo, que tú ves perfectamente como el pomo se gira solo, se abre la puerta y detrás no hay nadie, bueno, verás. Ya ahí te lo empiezas a plantear un poquito más, ¿no? O cómo pega un portazo otra puerta, como movida por unas manos invisibles. Tampoco es muy normal. Porrazos, golpes, que también afectan incluso a los aparatos de ventilación, que lógicamente tienen que tener un lugar de este tipo, ¿verdad? Recordemos, estamos en un subterráneo. Es decir, evacuación de aire tiene que haber por fuerza, por ley. Bueno, hasta ahí lo podemos enrocar en qué. Lo podemos meter en una parte que entra dentro de posibles anomalías técnicas. Bueno, venga, vale. Pero ¿y las experiencias que han tenido las personas? Se puede achacar a la sugestión. Vale, también. Pero hay personas que incluso nosotros tenemos conocimiento de ellas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios testigos. A mí uno, por ejemplo, me comentaba cómo un día, estando precisamente en una visita allí, se quedó un poco rezagado del grupo por hacer una foto sin que saliera gente y demás, lo típico. Y en ese momento, pues, se le fue la luz. Dejó de haber luz en el sitio. Él no se intranquilizó, dijo, bueno, no pasa nada. Le pongo la linterna al móvil. Hoy llevamos linterna, cámara de foto, cámara de vídeo, grabadora, lo llevamos todo en el móvil. Y me alumbro. Y entonces, cuando estaba buscando él en el móvil la linterna, simplemente escucha una voz casi, casi detrás suya que le dice, no hagas eso. ¿El qué hace? Acaba de buscar aquello, pero mientras estaba mirando, mira y detrás ve como un bulto, como una silueta. ¿Qué piensa? Es alguien de aquí, este hombre es lo que me va a sacar de aquí. Cuando le pega a la linterna, a la aplicación de linterna, enfoca el pasillo y en el pasillo no hay nadie. Cuando un segundo antes estaba ahí la silueta de lo que fuera, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay otros momentos. Dicen que se aparece allí abajo una dama de blanco, Las damas de blanco, acordaos, cuando, siempre que hablamos de fenómenos paranormales, nunca son malas, dañinas, por llamarlo de alguna forma, siempre son benefactoras, ¿no? No interactuar contigo, son simplemente como una especie de proyección. Tampoco hay una, como decía, una interrelación con ese ser, ¿verdad? Hay personas que incluso dicen que la han visto en una especie de camilla, como si fuera víctima de la guerra. No se sabe quién puede ser, la identidad es absolutamente desconocida, pero sí es verdad que te podría poner sobre la pista de una de tantas personas que pudieron, como posibilidad, haber fallecido allí y que de alguna manera nos recuerda que estamos en un lugar que fue un refugio, que hubo vida, que hubo muerte y que evidentemente es susceptible de tener todo este tipo de fenómenos que semanalmente analizamos aquí en el programa.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Gloria, cuando quieras.
Ya hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre este tipo de fenómenos extraños en vivienda, incluso en carretera. En mi pueblo hay una leyenda muy famosa que habla de una mujer que se aparece en la Cuesta de las Doblas. Yo soy de Sanlúcar la Mayor. Sí. Ella hace muchísimos años hubo un accidente de camión. De peregrinos que iban al Rocío.
Justamente.
¿Vale? Pero ¿cómo se explica que también puedan producirse estas cosas bajo tierra?
Es difícil la explicación, sobre todo porque nos haría falta entender que el fenómeno parapsicológico no se circunscribe a una altura. Quiero decir, lo mismo aparece un fantasma en un quinto piso, que en un sótano, que en un subterráneo, que en un pasadizo oculto, que en una excavación arqueológica a la cual ha hecho falta quitar varios metros de tierra para acceder a ese sitio. Y eso lo saben bien algunos arqueólogos que han llegado a manifestar que después de una cata arqueológica, después de descubrir una ciudad entera o parte de una ciudad en la que ha ocurrido cualquier tipo de circunstancia en el pasado, han podido en las tardes, noches, incluso madrugadas, ver cómo algún tipo de manifestación en sombra extraña que deambula por aquel sitio e incluso algunos cambios de instrumental que siempre han achacado a, bueno, las prisas que llevan los arqueólogos en muchos casos, la cantidad de herramientas que tienen para mirar, para inspeccionar un poco las brochitas, los espatulitas pequeñas, porque son cosas muy delicadas que hay que conservar. Y siempre pues manifiestan eso, pues seguramente es que la ha cambiado de sitio, se ha ido para acá, se ha ido para allá, la luz aquella es que ha explotado porque son muchas luces las que tenemos aquí puestas, o hace mucho frío, calor, humedad, polvo, en fin, llámalo X. Pero es cierto que los fenómenos no tienen ni tiempo, ni lugar, ni fecha, ni altura. Y claro que se puede dar un fenómeno como este bajo tierra, en unos subterráneos, incluso mucho más bajo, varios metros o decenas de metros más abajo, se puede dar este tipo de fenómenos. Hay incluso algunos fantasmas que se aparecen en el metro de Nueva York.
Sí, señor.
De personas que se han suicidado y ha habido personas que han ido corriendo al andén para salvar a aquella persona que se tira delante del tren y cuando se han dado cuenta no había nadie. Y han visto claramente como una persona se tiraba delante del tren. Han intentado parar el tren y el conductor ha dicho, pero si yo no he atropellado a nadie, si es que aquí no hay nadie, ¿dónde está la persona que ha atropellado? Y estamos hablando de un lugar subterráneo también. Con lo cual, por supuesto que se puede dar esas manifestaciones. Lo que es bueno puntualizar esto porque muchas veces cuando hablamos del fenómeno paranormal parece que está solamente acotado a un determinado momento o circunstancia donde debe ocurrir. Esto es una casa, entramos en la primera planta o como mucho segunda planta y para usted de contar. Y si ocurre en un piso, pues bueno, es que es ese piso, solamente esa altura porque ocurrió ahí. Muchas veces nos damos cuenta que, incluso nos ha pasado, que hay manifestaciones, a lo mejor en un bloque de propietarios de 10, 12 plantas, hay una manifestación, una cuarta, quinta planta de un bloque de pisos, que resulta que no tiene nada que ver con esa familia, sino tiene que ver con una que vive tres pisos más hacia abajo. ¿Por qué se manifiesta tres pisos más hacia arriba? No lo podemos saber, pero ocurre. Con lo cual, ponerle cotos a una aparición diciendo aquí no se puede porque es bajo tierra, aquí no, seguro que arriba sí, pero aquí no. Ponerle coto a esto es muy difícil. Y sobre todo cuando realmente el interés que podemos buscar en ese tipo de manifestaciones más bajo tierra, y es así, es el interés histórico. O sea, por porcentaje es mayor este sucesos que han ocurrido en tiempos pasados y que dejan esa impronta en lugares subterráneos que en superficie o lugares altos. No es una regla fija, pero por decirlo de algún modo para que nos hagamos una idea. En los pisos desde el bajo hasta el X piso de altura suelen ser acontecimientos recientes. De ahí hacia abajo suelen ser acontecimientos de un pasado muy remoto, en algunos casos. Por lo tanto, pues incluso, fíjate, podríamos hacer, no solamente los arqueólogos podrían ver en los distintos estratos de la Tierra e incluso la edad que tiene esa excavación a la cual ha accedido. A lo mejor incluso por las pruebas psicofónicas que se dan en este tipo de lugares, podemos hasta incluso saber de qué fecha estamos hablando. Hasta eso podríamos averiguar.
Bueno, hay otro pueblo que se encuentra en la provincia de Almería que ha sido protagonista en las últimas décadas por los inexplicables sucesos que los vecinos de Bacares cuentan. Que aseguran haber visto en ciertas ocasiones merodeando por su localidad, José?
Bueno, a mí esto me encanta, porque lo que ven es una luz. ¿Os acordáis de...? Esto tiene ya muchos años, pero yo recuerdo que al inicio, cuando hablábamos con José Luis Tajada, por ejemplo, él nos hablaba de la luz del Pardal, ¿verdad?, que está ahí en la zona de Albacete. Pero cuando hablamos de Bacares y de esos fenómenos extraños, hablamos también de una suerte de luz, luz popular, que es como se la llama. Y esa luz popular, pues hace décadas que se la ve pulular por todo lo que es aquella zona. Y claro, cuando los testigos tienen la oportunidad de ser partícipes de esa luminaria que se está paseando por ahí, por todos los árboles, tampoco mucha distancia, es decir, a lo mejor puede estar uno o dos metros por encima de lo que son los árboles. A uno le llama la atención porque evidentemente no sabe lo que es. Además, no se mueve a una velocidad muy alta, con lo cual no podemos decir que sea una especie de avión o que sea un helicóptero ni nada de eso, sino que simplemente, bueno, pues lo que ellos creen es que es algo extraño. Y además, también es curioso porque se puede ver en la carretera que une Bacares con lo que es Vallarque. Y ahí es donde dicen que se mueven ya a una velocidad más alta y que incluso cuando las miras fijamente te pueden llegar a cegar directamente. Es decir, la luz es tan intensa que te ciega. Y algunos vecinos de esta localidad que han pasado por la noche precisamente por aquel mismo tramo de carretera aseguran haber visto incluso, y esto ya se sale del tema de las luminarias y demás, lo que entran en esa chica de la curva de la que antes hablábamos y que la propia Gloria nos decía que allí en la Cuesta de las Doblas, yo conozco incluso guardias civiles que han tenido encuentros con ella, ¿eh? Y bueno, tú lo sabes también. Sí. Es decir, que nos vamos a encontrar con una señora que va con una niña, ustedes imaginaos, niña y mujer agarradas de la mano, paseándose o andando por aquella carretera, algo que dura poquitos segundos, es un abrir y cerrar de ojos prácticamente, pero lo más interesante es que cuando la ves venir, van con ropas de otra época. Es decir, como si estuviera sacada de tiempo, como si hubiera ahí estando simplemente para que la veas y desaparecen. Claro, es una carretera que indudablemente hoy día quien tiene la suerte de circular por ella, pues se puede encontrar directamente con lo imposible, con estos dos fenómenos que son tan diferentes. Y además, que hacer una investigación de carretera es peligroso, pero cuando se van captando determinadas cosas es muy satisfactorio. Otra cosa pensarán quien tenga la oportunidad de encontrarse o con la luminaria o con la niña y la madre del otro lado, que desde luego no es un encuentro tan grato. No.
Sobre este tipo de apariciones, similares a las que ocurren en otros lugares repartidos por toda España, ¿qué hipótesis ofrecen los investigadores sobre sus causas o sobre su origen?
Bueno, es muy interesante porque, como hemos visto, se podría relacionar una aparición de luminarias con una aparición espectral y se podría relacionar porque, además, según los investigadores, hay relación en el tiempo. Quizá esto significa que tendríamos que replantear la investigación de otras luminarias en otros lugares de España, como tú bien has dicho, Gloria, e incluir o tratar de incluir o tratar de buscar si ha habido momentos en los cuales cuando esa aparición de esa luz extraña ha ocurrido paralelamente en otro lugar, no muy distante, ¿alguien ha visto alguna aparición espectral? Porque a lo mejor podríamos escribir otro capítulo distinto de las luminarias en nuestro país. Es más, hay algunos investigadores que aseguran que puede tener una relación con el fenómeno OVNI. porque aseguran tener documentación que, cruzándolo en datos, en tiempo, en hora, minutos y en días, coincide una luminaria con un fenómeno ovni y una aparición de algún tipo de espectro en una zona cercana, en un radio pequeño, relativamente pequeño, en metros o kilómetros cuadrados, en los que han ocurrido esos tres fenómenos al mismo tiempo. ¿Quién sabe si no tendríamos incluso que, a lo mejor, volver a recatalogar las chicas de las curvas de los distintos lugares de nuestro país y buscar, cuando vemos a esa chica, mirar al cielo inmediatamente a ver si vemos algún ovni? Pues ¿quién sabe si tiene relación, si guarda relación?
Que sea un fenómeno cruzado.
Claro, que pueda claro. Incluso ese ovni manifestar o proyectar esa manifestación en la carretera, pues a lo mejor para que pase desapercibido, es una forma de camuflaje. Quiero decir, yo voy por la carretera, hay un objeto que está por encima mía, pero me fijo en una señorita que está a pocos metros de mí y que parece espectral. Del ovni me olvido totalmente. Me olvido de la chica, piso el acelerador y se va olvidando. Pero bueno, pero sería una manera de camuflaje, una forma de camuflarse. Y ya, pues, no seguimos porque allí ya lo podríamos cruzar con las apariciones marianas, con quizá el intento de camuflaje y la interpretación de aquellas personas que ven una sombra, una luz en lo alto de un árbol, que puede estar relacionado con los ovnis, y que después le ponemos a la Virgen de no sé qué. O sea, ahí podríamos meter una cantidad de información que daría para decir, paramos todo esto y empezamos de cero la investigación de fenómenos extraños en nuestro país. Pero, si no de cero, casi de cero. Y este podría ser un claro ejemplo de eso que estamos hablando.
Bueno, y no olvidemos que en Almería podemos encontrar múltiples decorados ambientados en el salvaje oeste, como Fort Bravo, escenario que ha aparecido en muchas películas del salvaje oeste y en anuncios. Pero, ¿por qué lo destacamos en este apartado? ¿Es que también hay fantasmas, José?
También, Pilar, también hay.
¿Y dónde no hay fantasmas?
Es que habría que pararse a analizar seriamente. ¿Por qué en lugar de muchas veces estos temas los científicos no tomárselo en serio? Algunos sí, ¿eh? Algunos yo conozco a gente del CSIC y tienen nombres y apellidos que se lo toman en serio, ¿eh? Pero la mayoría no. ¿Por qué no se lo toman en serio? Porque toda la gente que dicen ver un fantasma o que dicen haber vivido un fenómeno paranormal no puede estar o mintiendo o teniendo errores perceptivos. Alguno tiene que estar contando lo que ha visto realmente, ¿no? Digo yo. Bueno, pues Almería, Tabernas, el desierto de Tabernas, que sabéis que está ese poblado que se usa, bueno, que es un decorado realmente de cine, y bueno, que se han grabado películas que son hoy ya historia de incluso del séptimo arte, Fort Bravo, en suma, que es como se le conoce. Pues allí es donde se aparece también un particular fantasma. Porque, bueno, en 2007 fallece un trabajador en uno de los escenarios que hay allí, evidentemente de rodaje y demás, del set, y al hombre pues le da un infarto y muere, fue fulminante. Bueno, pues aquel señor, que era uno de los habituales en este punto, pues tenía mucha relación con el resto de la gente y evidentemente forman una gran familia, los que hacen de extra y de todas estas se conocen y forman una gran familia. Se le tenía mucho cariño y bueno, cuando decían que incluso que cuando acababan de rodar él solía quedarse para echar una mano y demás. Bueno, pues no se sabe si es el fantasma de este trabajador o no. Yo desde luego no me puedo arriesgar a decirlo, pero sí es verdad que allí ocurren hechos paranormales y que también, bueno, pues dicen que es y que se corresponde con la fisonomía precisamente que tenía esta persona fallecida. Incluso, bueno, pues hay anomalías de todo tipo. Antes hemos hablado de las que se producen en lo que son los subterráneos, ¿verdad? Anomalías eléctricas, temperaturas que bajan de una forma insospechada, pero lo más interesante es los que dicen haberlo visto o los que dicen haber visto una silueta de alguien vestido de vaquero, es decir, vestido al uso del lejano oeste, con lo cual, bueno, pues todo se relaciona en un sitio que es muy de película, pero que esto que hemos contado, pues evidentemente no es de película, sino que es una realidad que ocurre mientras que hablamos precisamente allí.
Pero sobre esta aparición en concreto, muchos opinan que precisamente es una maniobra para intentar vender más entradas en ese lugar. Aseguran que la aparición es falsa. ¿Qué argumentos ofrecen estas personas para calificarla de falsa? ¿En qué se basan?
Bueno, debe ser lo suficientemente importante como para que se molesten algunos en calificarla de falsa, que tampoco la voy a dar el marchamo de verdadero, porque yo no tengo ningún tipo de autoridad. Solamente puedo decir o puedo manifestar aquí lo que dicen algunas personas que han visitado, porque ese set de rodaje está abierto al público. De hecho, ahí se puede comprar la entrada para ir allí, para tener distintos tipos de espectáculos que se dan allí en aquel lugar, en Fort Bravo. Y son muchas las personas que aseguran haber visto no solamente esa presencia, sino además que haber sufrido las anomalías que bien decía José Manuel, no en este caso en el aparataje de rodaje, sino más bien en el resto de elementos que hay por allí que son de uso público de las personas que hacen la visita. Pero claro, estas personas lo que argumentan es lo siguiente. En primer lugar, que se tiene muy poca información sobre nombre y apellidos de la persona que realmente falleció en este lugar. Y que si lo hay, cuando se busca y se sondea por internet, hay muchos cambios en el nombre e incluso en el apellido de la persona. Por lo tanto, piensan que podría ser una leyenda urbana que se creó en las redes y que fue alimentándose y que además, teniendo en cuenta que tenía sentido y que además, valga la redundancia, guardaba relación con un lugar visitado por muchas personas, pues mucho mejor todavía, que incluso podría hasta hacer atraer más personas a ese lugar. Hay que decir que el turismo de misterio es uno de los turismos que está en auge, claro, ahora mismo, claro. Y que hay muchas personas, y que aquí todavía está en ciernes, están comenzando. Hay otros muchos países repartidos por todo el mundo que ya tienen un turismo que es ya una industria.
Asentado ya.
Sí, industria del turismo.
Mira, Escocia mismo, cuando te llevan a ver la Escocia antigua, correcto, ¿verdad? Y te hablan de los fantasmas y demás, y te meten ahí abajo.
Y hay incluso hoteles que venden sus habitaciones diciendo, es que en esta habitación se aparece fulanito o falleció menganito. Y venden ya, o sea, te lo dicen abiertamente. ¿Qué quiere usted? ¿La habitación del fulanito que es asesino en serie? Esa habitación es. Y ves tú, pues yo quiero pasar esta noche. ¿Todo contento, no?
Yo estuve en Glastonbury en un hotel y nos lo vendieron como que allí se había hospedado Enrique VIII y había muerto no sé quién y había un fantasma.
Claro, claro.
Que sí, que te lo venden así.
Y realmente a eso hay muchísima gente, cada vez más, que les atrae. Pero bueno, claro, después, los fenómenos que ocurren allí. Oye, es que hay una especie de luces o sombras que se manifiestan. Bueno, estas personas, por supuesto, los detractores de este tipo de fenómenos dicen, no, esto seguramente hay algún tipo de reflejo de algún elemento metálico. Estamos hablando que está en el desierto de Almería. Y que depende de la refracción de la luz y quien pase por delante, pues es posible que pueda manifestarse una sombra que se proyecta durante unos instantes en tal o cual sitio y a partir de ahí se piensa que es el fantasma del señor de Fort Bravo. Otras explicaciones más en cuanto a las voces que se pueden oír allí. Hombre, estas personas dicen, aseguran que para poder demostrar que una psicofonía es cierta, tendría que estar aquello totalmente cerrado y que el equipo estuviera aislado y además hacerse una medida de seguridad destacable alrededor de un perímetro lo más pequeño posible para asegurarse que no va a haber ninguna inclusión que no sea la de una persona que a lo mejor, o un niño que ha pasado por detrás de la calle en ese momento porque estaba una visita guiada en aquel sitio. En fin, hay muchísimos argumentos que se pueden dar en contra. A favor, claro que los hay también, porque ningún lugar está exento de que ocurra el misterio. Y realmente lo que manifiestan las personas, pues sí, puede decir, es que esto es, gracias a esa leyenda urbana, la histeria colectiva de un grupo de personas que ya tienen en su cabeza que van a ver al fantasma de Fort Bravo. Bueno, te compro el argumento, es posible. Pero cuando las manifestaciones que ocurren en ese sitio son todas iguales y en puntos concretos, ya mucho más difícil que esa sugestión pueda determinar que le ocurra un hecho sin que haya comunicación en 3, 4, 5 personas, el mismo, sin que entre ellas se comuniquen o digan lo que ha pasado. Y no me sirve aquello de la histeria colectiva, porque ya sabemos que hay muchas veces que esto es como la histeria colectiva lo comparo yo mucho con la excepción que confirma la regla. Son frasecillas que son muy apañadas para cuando no sabemos explicar las cosas.
Es un desastre, lo metemos ahí.
No, que nos viene muy bien. Cuando no sabemos explicar nada, esto es la excepción que confirma la regla. Ole. O sea, tú lo mides todo, lo sabes todo perfectamente bien, pero esto es una excepción que confirma la regla. Eso, o la navaja de Ockham, que esa es que ya la odio directamente. O sea, no puede caerme peor esa hipótesis. Es lamentable quien la creo, pero bueno, está ahí, ¿no? En fin, claro que puede ocurrir este tipo de fenómenos. Y claro que hubo fallecimientos allí. En la cantidad de rodajes que hubo, algunos extras perdieron la vida en aquellas películas. Y de eso sí hay información que se puede ver por internet. No te voy a decir el nombre y el apellido de la persona porque tendría que buscarla mismo, pero que había fallecimientos, los ha habido. y que no tiene por qué ser el señor este que falleció, puede ser cualquier otro, antes o después. Pero que haya impronta y que hay fenómenos extraños, por supuesto que los hay.
Pues Almería continúa siendo una provincia que nos sigue sorprendiendo en el terreno de lo paranormal. Las visiones fantasmales, pues como hemos visto, persisten, llenando páginas de diario y otros medios en internet con declaraciones de personas e investigaciones realizadas por grupos dedicados a ello. Y el misterio sigue reclamando, ¿no? Y calles, cortijos e incluso decorados de cine manifestándose quizás para conseguir que su historia no se pierda o a lo mejor reivindicando esos lugares como suyos.